eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Mauricio Ockman, mi querido mamá.
Mi mamá biológica tenía 15 años y pues me dio en adopción, que le gustaba pintar, que le gustaba escribir. Y lo tengo ahí en una tarjetita, ¿no?
O sea, lo único que sabes de tu mamá biológica es lo que está en esa tarjeta.
Es lo que está en esa tarjeta.
Sí. Actuar desnudo.
Sí.
Es que, o sea, sales antes de la obra y ¿qué tal si está dormido? Y le dices, güey,
estamos haciendo teatro. Unas cachetadas guajoloteras, el helicóptero y vámonos.
Y cuéntame, ¿cómo conoces a Aislinn?
A Aislinn la conozco en Alamala. Y a mí me tocó ser el que me volteé con Aislinn y decirle a Aislinn, creo que estamos en caminos distintos.
¿Cómo empezó un problema de adicción?
Por la historia, ¿no? Por la infancia.
¿Y antes de que te internaran, le hablaste al productor o a alguien y decirle, oye?
No, porque en ese momento, yo sabía que no me van a dejar. Le dije, si no me interno, me muero.
Pues un episodio más, me da muchísimo gusto porque nos conocimos hace algunos años, muy breve, pero siempre hemos tenido una vibra muy linda. Y el día que nos conocimos, platicamos tan profundo, tan serio, tan padre, y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Hay muchas cosas que les puedo decir. Tiene muchísimas telenovelas, más de 15 telenovelas, más de 15 películas también, pero películas además muy recordadas. Mucho teatro, es un gran actor, pero sobre todo lo que más me impacta y lo que me generó muy buena vibra es esa profundidad de vida para poder platicar de las cosas y de las cosas que ha tenido que sacar adelante para estar aquí. Mauricio Ockman, mi querido Mau, amigo. Qué gusto, man. ¿Cómo estás, amigo?
¿Bien? No, pues feliz de estar aquí contigo.
Qué rico platicamos hace 5 años,
¿no? Hace 5 años, sí, hace 5 años.
Hace un rato que no nos veíamos.
Sí, pero en minutitos profundizamos mucho.
Es muy chistoso cómo hay personas que de repente se enganchan o se ligan muy rápido, de pum, 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 como que tienes empatía con ellos, ¿no?
Sí, pues hay esta conexión, ¿no? Ajá. Que de repente, no sé, como de experiencias de vida que de repente te conectas y empiezas a hablar de temas. Y así nos pasó.
Así nos pasó.
Sí.
Lo primero que te quiero preguntar,
sí,
¿que querías ser futbolista?
Yo quería ser futbolista.
Cuéntame, sí, por favor.
Pues bueno, la historia es de niño. Yo de niño hasta jugaba solo, ¿no? Por la diferencia de edades con
tus hermanos.
Con mis hermanos. Yo le llevaba 6-7 años al que sigue de mí. Y entonces yo jugaba, ¿no? Me tiraba yo el balón y los guantes y yo también así me...
Es como, le daba te parar. Chutabas y parabas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y la verdad es que siempre me gustó. Fui muy futbolero de niño. Y en la escuela, pues estaba en la selección de fútbol de la escuela, en el equipo. Y un día se juntó un torneo de fútbol con más escuelas y un evento cultural de varias obras de teatro.
Okay.
Y así también de diferentes escuelas. Y yo estaba en las dos.
O sea, desde el teatro y
en el teatro, ajá. Entonces tenía que presentar una obra de teatro y también tenía que jugar fútbol. Entonces yo tenía que escoger. Bueno, me dijeron, no, pues no puedes hacer las dos cosas. Y dije, híjole, ¿qué hago? Las dos me encantan, tal. Y fue como, no, pues el teatro me apasiona, ¿no? Es una cosa que traigo desde niño también, pero es mi pasión. Y el fútbol, pues me encanta. Y dije, bueno, pues ahí luego cascareamos.
De cualquier manera, en 3 años voy a decir como todo el mundo, no, es que tuve un problema en la rodilla. Yo iba a ser profesional, pero tuve una bronca en la rodilla, porque casi todo el mundo dice eso, ¿no?
Dicen eso, no, sí, no sé. Sí. No sé.
¿Y a qué equipo le vas?
Al América.
¿Qué pasó? Sí.
Oye, pues, ¿qué pasó?
¿Tú a quién le vas? ¿Por qué le vas a la Avenida Cruz Azul?
Al Cruz, no, pues, ¿qué no?
Pasó? No, pues no. Oye, ¿por qué le voy a la América?
Pues le voy a la América desde niño, ¿eh? O sea, wow. Yo creo que es algo que se quedó de infancia.
Qué padre. Uh-huh. Oye, algo que me llamó mucho la atención es que naciste en Washington.
Nací en Washington, D.C. Sí.
¿Eres norteamericano?
O sea, soy Tex-Mex. O sea, soy mexicano.
Como las alitas.
Yes. Exacto. Soy mexicano y americano. No, bueno, y norteamericano. Porque nací en Washington, D.C. Ahí me dieron en adopción, ¿no? Mi mamá tenía... Bueno, esto es lo que sé, ¿no? Mi mamá biológica tenía 15 años y, pues, me dio en adopción, ¿no? Y... Mis primeros padres adoptivos.
¿Tu papá sabes cuántos años tenía?
¿Cuán? Pues el dato que tengo es que ella, uh-huh, pues era gringa, norteamericana, ajá, tenía 15 años y mi padre biológico 16 y español. Y la historia que más o menos sé es que ella se fue de viaje, tuvo un romance, uh-huh, de verano, ¿no? Y regresó embarazada de este español, ¿no? Y eso es como, y tengo, o sea, lo que tengo es que hace cuenta de ella, ponen como rasgos físicos, ¿no? De que pelo negro, tez blanca y que era como muy artista, que le gustaba pintar, que le gustaba escribir. Y de él no hay como referencias físicas, ¿no? Nada más dicen que es español y que tenía 16 años. Y lo tengo ahí en una tarjetita, ¿no?
Que después me imagino que a lo largo de los años, en algún momento de tu vida dijiste, quiero buscar, sí, quién era mi mamá.
Sí, claro.
O sea que...
Claro, claro, claro.
Oye, está fuerte y al mismo tiempo muy interesante. O sea, lo único que sabes de tu mamá biológica es lo que está en esa tarjeta.
Es lo que está en esa tarjeta,
sí. Y es lo que me acabas de decir.
Y es lo que te acabo de decir. Y... Wow. Y bueno, sí, nazco en Washington, D.C. y mi madre adoptiva y mi primer papá adoptivo vivían en Washington, D.C. porque mi primer padre adoptivo, que en paz descanse, trabajaba en el Banco Internacional de Desarrollo allá. Uh-huh. Pero es muy chistoso. Yo siempre he dicho, wow, ¿cómo es la vida? Porque hacen una selección en la agencia, ¿no? De decir, bueno, viene este niño que vamos a dar en adopción. Y vamos a hacer una selección, ¿no? Y hicieron una selección como de entre 50 parejas, ¿no? Y la única pareja de mexicanos se quedó con el bebé, ¿no? Okay. Entonces, claro, ahí es donde dices, bueno, pues me tocaba a mí, claro, estar en México y ser mexicano.
¿Tu mamá María?
María.
¿Tu papá Guillermo?
Guillermo, okay. Sí, sí.
Los dos papás adoptivos.
Adoptivos, sí.
Así cuando naces de volada, ¿te entregan? O sea, ¿estaban esperando a que nacieras o ya, o sabes, si tú ya eras un bebé,
no,
que iban a entregar?
El proceso empezó antes de que yo naciera. Es como que ya sabían que iba a venir este bebé, ¿no? O sea, ya estaban haciendo el proceso con mi mamá biológica y empezaron a hacer el proceso de selección, ¿no? Y yo nazco en el 16 de noviembre, ¿no? Y a mí me entregan, no me acuerdo si me entregaron a finales de diciembre, okay, o enero.
Okay. Sí, chiquititito.
Sí, de un mes, ¿no? Que primero es, o sea, de la agencia, pues me fui a un foster home, ¿no? Que es esta casa, sí, en la que...
¿De adopción?
Sí, en esta casa donde, en lo que se hace el proceso de adopción. Y luego ya, pero sí, yo habré tenido como 2 meses,
okay,
cuando me entregaron.
No, pero sí, claro, también tenía 15 años tu mamá, o sea, era una niña, la mamá biológica.
Sí, que la verdad es que, bueno, ha sido todo un trabajo, Jordi, ¿no? Porque finalmente, pues hay ciertas huellas de abandono, ¿no? Claro. Que se van formando, pero sí, o sea, a mí me queda clarísimo que, pues que mi madre biológica, o sea, yo le vivo agradecido porque tenía otras opciones, ¿no?
Claro. Claro, tienes toda la razón.
Tenía otras opciones y decidió,
sí, darte la vida y ponerte con una pareja que te cuidara. ¿Y qué pasa? Se quedan entonces, bueno, tu mamá, María y Guillermo,
sí,
se quedan contigo.
Sí.
¿Ellos siguen juntos mucho tiempo?
Ellos se divorciaron cuando yo tenía como un año y medio, una cosa así.
Muy chiquito.
Muy chiquito, muy chiquito. Y entonces yo me vengo a México con mi mamá adoptiva, a Querétaro, y él se queda allá, ¿no?
En Washington.
En Washington. Después él regresa a México y me va a ver como en algunas ocasiones. Y mi mamá conoce a mi segundo padre adoptivo, ¿no? A Tomás. Y entonces yo habré tenido como unos 4 años, 5 años, una cosa así, cuando Guillermo Memo, en una de esas visitadas, me dice: pues ya no te voy a ver porque tu mamá dice que te hago daño, ¿no? Yo me acuerdo perfecto, yo tenía una máscara de como de momia de Halloween. Y para mí ese es uno de los eventos más duros que he vivido, porque pues yo, para mí era una ilusión y una emoción siempre que él llegaba a visitarme, ¿no? Y lo que sí es cierto es que a mí me daban ataques de asma. O sea, yo adquirí como un asma emocional infantil.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
¿Que ya no sigue ahora?
No, se me quitó a los 12, 13 años. Entonces tenía como ese problema, y obviamente, eso, yo batallaba con eso, pero fue una cosa como que decidieron por mí, ¿sabes? Esto como de
Nadie me preguntó.
Sí. Oye, ¿quieres dejar de verlo? ¿Cómo te sientes? Nada, ¿no? Es como que me lo arrebataron, ¿no? Y a mí me dolió muchísimo porque no lo vi durante muchísimos años.
¿Y qué pasó en ese momento? Después de eso, ¿se fue tal que dijiste, que hiciste?
Pues no dije nada. O sea, me acuerdo que lloré, me levantó la máscara, me abrazó.
Ay, no manches. Sí. ¿Dónde estaban?
Estábamos en un parque, que estábamos caminando ahí en un parque. Y me acuerdo que me abrazó muy fuerte, muy fuerte. Y ya de ahí lo tengo bloqueado. Haz de cuenta que no me acuerdo cómo llegué a la casa, no, o sea, en el estado emocional, ¿no? Y solo me acuerdo que ya lo dejé de ver. Después vino, pues evidentemente, yo me enojé.
Claro, le dijiste a tu mamá.
Yo estaba enojado, sí. Me acuerdo de que me resentí con mi mamá, ¿no? Y me enojé con mi mamá por habérmelo arrebatado, ¿no? Y de lo que sí me acuerdo, que esto es fuerte también, es que en la escuela yo ponía Mauricio Ockman, pero en realidad yo era Mauricio Sánchez, legalmente, ¿no? Y en la escuela y con documentos y con todo, ¿no? Y una vez hubo un problema con una maestra, porque se empezó a reír de mí y los otros niños también y tal. ¿Por qué me ponía yo Ockman, ¿no? Si era Sánchez. Llegó la directora. La directora parece que estaba como en un proceso de adopción también, y le dijo a la maestra que me dejara ponerme como yo quisiera, ¿no? Que no se metiera en eso, ¿no?
O sea, la maestra, la que te estaba haciendo
sí,
bullying.
Sí, sí, un poco,
y
sí.
Y estaba presionando muy fuerte. ¿Tú habías decidido tú poner el Ockman porque sentías a Tomás, tu papá, que se estaba criando, o porque tu mamá te dijo, tú eres Ockman?
No, yo creo que eso fue una cosa que me nació a mí como mecanismo de defensa. Yo creo que de niño, como que, pues yo estaba, ya se había ido
Sánchez, Memo Sánchez,
¿no? Estaba yendo a la escuela, estaba en una familia Ohman, no, o sea, era esta cosa de que años después lo entendí, ¿no? De la identidad, ¿no? De la búsqueda de la identidad, de quién soy, ¿no? De dónde estoy. Yo sentía que no pertenecía, ¿no? A la casa en la que estaba. Después hubo una serie de vivencias que fueron como un tanto traumáticas para mí dentro de ese entorno, ¿no? De esa dinámica. Entonces yo era como que me estaba buscando, ¿no? Y como que no entendía y no sabía en dónde estaba parado, ¿no?
Oye, con todo respeto, pinche maestra. O sea, neta, qué poca madre. Sí. O sea, ¿cómo es posible que alguien que se dedique a la educación,
que
vea por el bien de los niños y todo, y estás viendo que un niño tiene un papá biológico, que lo adoptaron tal, y te pongas, que tú no eres este, tú eres este, ¿qué te pasa, no?
Y te voy a decir algo que pasó. Después de eso, la maestra, pues obviamente yo creo que se sintió muy apenada porque no conocía mi historia.
No, espérate que va la entrevista.
Y luego... ya que supo, me volví como su consentido.
Okay.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que, pero para mí es como, es por lástima, por el que la regaste, entonces me vuelvo tu consentido. Entonces, yo como niño generas como un... No hay un amor genuino, ¿no? No hay un o sea, es porque...
Si me quieres porque soy adoptado, no, y porque quizá me lastimaste.
Exacto.
No porque te caigo bien.
Exactamente. Entonces, esa es otra cosa que de repente fue algo con lo que yo tuve que lidiar pues toda mi infancia y la adolescencia, porque aparte pues te piden tu acta de nacimiento para un montón de cosas cuando estás en la escuela, ¿no? Trámites, esto, que el equipo de fútbol, que para las clases de natación, que para eso.
¿Por qué Sánchez? O sea, era un recordatorio todo el tiempo.
No, mi acta nunca decía acta de nacimiento, mi acta decía acta de adopción. Así estaban antes.
¿Así dice?
Así decían, sí. Hasta hace muy pocos años que tuve que, de dos actas, tuve que hacer una sola. Y entonces ya dice acta de nacimiento. Y eso porque el SAT me mandó llamar. Y me dijo, a ver, como que no cuadra, ¿no? ¿No? Entonces fui.
Déjame decirte algo. Pinche SAT.
No, pero estuvo interesante porque yo me enojé. O sea, te voy a decir, ¿eh? O sea, como que me resurgió el resentimiento de decir, porque me dijeron, es que estas actas no las aceptamos en el SAT. Y yo, cabrón, o sea, adoptados no, en el SAT, ¿no? O sea, uno que quiere pagar
impuestos.
Exacto, uno que quiere pagar sus impuestos y porque soy adoptado no, ¿no? Entonces es como, no, perdón, tal, no, no, Mauricio, no, no te enojes, que ya sabes. Y yo, no, a ver,
ya
más o menos, sí, entonces, pero a ver, explícame, que no sé qué, qué tal. Y entonces me mandaron a Arcos de Belén, ¿no? Entonces fui a Arcos de Belén y me dicen, pues no, no estás. Y yo, ¿cómo no estoy? Tiene que haber un acta, un registro, un algo, ¿no? No, que no estás, que no estás, que no estás. Hasta que de repente ahí alguien dijo, a ver, espérame, voy a ir a no sé qué archivos de no sé qué cosa. Vente en 4 días. Bueno, pues ahí voy otra vez en 4 días y ya, pam, sale... pues el acta de adopción Sánchez, ¿no? Antes de ser
Ohman.
Acta de adopción Ohman, entonces las dos actas, haz de cuenta que pues hay ya es acta de nacimiento, Mauricio Sánchez, le das la vuelta y dice adoptado por y el nombre y tal, ¿no? Sí. Entonces ya con esa acta ya pude arreglar y pagar mis impuestos y estar en orden.
Qué interesante, sí. La verdad, porque no es algo que todos conozcamos, cómo se maneja el papeleo,
sí.
Estas situaciones, todo. Hay algo mucho más profundo, evidentemente, en todo esto, ¿no?
Claro,
y es ese sentido de pertenencia, ¿no?
Sí.
Yo no me quiero imaginar, o sea, piensen todos, tú eres adulto ya, pero aún así llegas a un lugar y dices, no estás en ningún lado. ¡Puta madre! Me ha perseguido este karma, o no este karma, sino esta línea de situaciones mucho tiempo, ¿no? Y es como recordatorios de pertenencia, de un cierto abandono, que pues no es tu culpa, ¿no? Así que el chavo es pues, el menos que tiene la culpa. Pero bueno,
Pero te voy a decir que sí me pasó, Jordi. O sea, porque hay una historia de victimización. de mi parte que pues sí, que no, pues no muchas veces lo he comentado y no bueno, menos en tele o en medios, pero una parte es como, claro, soy adoptado, ¿no? Me pasan esto, tengo estas huellas de abandono. Tú sabes que tuve como un problema de adicciones, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esta, de alguna manera, esta victimización, esta parte de no aceptar, de no enfrentar, hasta que me empiezo a ser responsable? O sea, lo que quiero decir es, sí, esta es la historia que me tocó, pero llegó un momento en donde dije, me tengo que hacer responsable de mí, ¿no? O sea, no puedo culpar al mundo entero de lo que me pasó, victimizarme. Me tengo que hacer responsable y agarrarme, ¿no? Y eso ha sido de las experiencias más bonitas que he vivido yo, porque pues ha sido como encontrar, como me dijo mi terapeuta, porque me acuerdo perfecto que me dijo, dime una persona en la que confíes. Una. Me dejó pensando. Wow. Y le dije, no tengo una sola persona. Me dijo, una. Le dije, doctor, no puedo pensar en una persona en la que confíes al 100%. No tengo. Me dijo, no te preocupes. La vamos a encontrar y la vamos a encontrar en ti. Fue el regalo más bonito. O sea, la esperanza, la ilusión de decir, se puede. Se puede encontrar esa confianza básica, esa, no, porque me dijo, todo mundo tiene o una mamá, o un papá, o un primo, o un hermano, o un amigo, o un abuelo, un alguien con el que te sientes contenido, ¿no? Que dices, ay, aquí me recargo, ¿no? Y me dice, tú no tienes a nadie, pero lo vamos a encontrar en ti, tranquilo. Puf, ahí fue como que me regresó así como una esperanza de vivir, y ha sido un camino maravilloso porque sí, ¿no? Me encontré, me abracé, se me quitó una sensación con la que yo vivía desde que tenía uso de razón, desolación, un vacío, una cosa que se va a quitar, y se quitó, ¿no? O sea, encontré que sí, que dentro de uno te puedes contener, ¿no?
¡Wow!
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
¿Cómo la pasabas cuando estabas en Querétaro? Yo más o menos a esta edad, después de que se va tu papá, 7, 8, 9, 10 años, infancia y principio de adolescencia, eras, ya sé, de lo del fútbol. Sí. ¿Qué hacías? ¿Eras un niño relajiento, alegre? ¿Eras más introvertido? ¿Cómo eras?
Pues mira, era una mezcla. Era medio introvertido, pero también de repente era como, pues me gustaba jugar, ¿no? Pero me tuve que hacer responsable muy rápido, porque cuando empiezan a nacer mis hermanos, pues hay una dinámica ahí entre mamá y papá que no jalaba, ¿no? Dentro de la casa, y yo tuve que empezar como a tomar ciertos roles de cuidarlos, de ser un poco, ¿no? Yo les hacía desayunar.
¿A tus papás?
No, a mis hermanos.
Ah, ok.
Sí, porque mis papás no funcionaban en las mañanas.
Ok.
¿No? O sea, okay. Era como, no funcionamos en las mañanas. Entonces, de repente, yo tenía que, sí, de, ¿no? que me acuerdo de algo muy, muy, muy fuerte que sucedió, porque de repente, pues sí, yo me volví como los levantaba, había que vestirlos, que prepararlos para ir a la escuela, hacerles de desayunar. Y me acuerdo una vez que uno de mis hermanos pues estaba enojado y estaban chiquitos, ¿no? Digo, obviamente eso ya está perdonado, superado y demás, pero se volteó y fue así como, ¿y tú qué? Tú ni eres nuestro hermano, ¿no? Porque tú no naciste en la panza de mi mamá, no sé qué, tarara, ya sabes. Y fue como en ese momento, fue como, pues se tenía razón, ¿no? O sea, de alguna manera, claro, pues tenía razón, ¿no? Pero por otro lado es como, pues sí, pero independientemente de eso, pues yo los amo y los veo como mi familia y, ¿no?
Y hasta, pues si fuera poco, aquí le estoy chingando. Y aquí estoy chingando. Para cuidarlos a todos.
Claro, claro. Y para defenderlos y tal. Después ya tuve yo que barré el lado de mi calle, ¿no? Porque dije, esto no me funciona y me pinté de colores. Pero...
¿De la casa?
Sí, de la casa. Ah. A los 16 años me fui.
Ok.
Porque no me funcionaba. Pero digamos que de infancia y adolescencia fue un poco sobrevivir a las situaciones que pasaban en la casa, ¿no? Y ya, ¿no? En el momento... Bueno, que es importante que te diga que a los 13, después de una situación muy violenta que sucedió en la casa, busqué a Memo, a mi primer padre adoptivo, ¿no? Que fue como si así iba a estar el rollo, porque me acuerdo perfecto que mi mamá me sentó y me dijo, lo mejor que puedes hacer es irte de esta casa a los 13 años. Y yo dije...
¿Había muchos conflictos, peleas físicas?
Había violencia física, psicológica, de todo.
¿Y Tomás y tu mamá siguieron mucho tiempo casados?
Creo que siguen.
Ok. ¿O sea, no les hablas?
No nos hablamos hace muchos años.
¿Ni a tu mamá?
No. Ay, no. No, de hecho, con la que corté el lazo así de tajo fue con ella, ¿no? Porque pues nunca se quiso ayudar ni atender, ni sanar, ni nada, ¿no?
Y algún día, evidentemente no me quiero meter más allá ni en los problemas que tenían ellos, pero algún día le dijiste tú, mamá, me estás lastimando.
Sí, claro.
O sea, mamá, me estás... Sí, claro. O sea, yo por qué tengo que ver por todos los niños, tal, ese es tu trabajo, me estás dando demasiada responsabilidad a un niño. Claro. A un niño.
Sí, claro. Claro, se lo dije en varias ocasiones en diferentes momentos. Hasta que dije, lo más sano que puedo hacer para mí es abrirme, ¿no? Uh-huh. Y cortar. Después de este evento que te digo que sucede, que fue, pues no, que lo mejor que puedes hacer es irte de esta casa, pues fue, pues bueno, pásame el contacto, porque no tengo a dónde ir, ¿no? Pásame el contacto de este Memo para hablarle y ver qué onda, ¿no?
A los 13 años.
Los 13. Y lo que a mí me sucedió es que lo vi, obviamente reconectamos, pero hay muchas cosas, había como mucho. Y yo estaba de alguna manera viviendo lo que estaba viviendo en ese momento y dije, pues mira, más vale aguantarme lo que está sucediendo aquí, pero termino mi prepa y ya con la prepa bajo el brazo, pues me voy a estudiar donde yo quiera, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo que yo, en mi cabeza maquiné, ¿no?
Era tu estrategia.
Era mi estrategia de supervivencia.
Unos años más, que en este caso fueron 3 años más.
3 años más.
Sí. Ya estoy reconectado con mi papá, aguanto la vida que hay aquí.
Sí, porque lo que hice es que un fin de semana al mes me venía yo a la Ciudad de México a visitarlo.
Ok. Sí. Oye, ¿y cómo eras de... ¿Eras ligador? ¿Eras ya me dijiste que eras un poco introvertido, chiquito, pero... Ajá. ¿Eras ligador? ¿Cómo eras para la novia?
Para la novia, pues, no sé. O sea, era como... me acuerdo que mi primer novia... yo habré tenido, ¿qué? Creo que estaba como en sexto de primaria. No, primero de secundaria. Uh-huh. ¿No? Que fue como mi primer novia, que me gustaba muchísimo, que así fue una chavita que... Oh, perfecto. Estaba yo en el salón y de repente veo en el salón de al lado una chavita que entra y está ahí, ¿no?, haciendo un examen y digo, esta es nueva.
Esta es nueva, no la había visto.
Y y fue muy chistoso porque... Probé, ¿puedo ir al baño? ¿No? Ah. Y tiro mi lápiz para, ¿no? El pretexto de,
ay, perdón, es que se me cayó el lápiz. Ajá.
Y ya, y entonces conectamos. Y fue muy chistoso porque sí, fue mi primer noviecita que fue así como...
¿Cómo se llamaba?
Gaby. Sí. Uh-huh. Y nada, pues la quise muchísimo, pero fue muy loco porque yo estuve primero secundaria, segundo secundaria y en tercero me cambié de escuela, ¿no? Uh-huh. Yo me cambié de escuela como 4 veces y fue como, hace cuenta que yo sentía como que me iba a otro país, ¿no? Uh-huh. Dije, no, pues ya me cambio de escuela, ya no, esto no va a funcionar.
O sea, con la novia. ¿Duraste los 2 años?
No anduve luego, o sea, me gustaba y tal, ¿no? Y empecé tímidamente, ¿no? Y ella no me pelaba y se hacía la difícil y tal. Y bueno, eventualmente fuimos novios y sí duramos un rato. No me acuerdo si un año, un poquito más, no me acuerdo. Pero me acuerdo que cuando me fui de escuela, sí fue como, pues, esto se tiene que terminar, ¿no? Y pues nada, ¿no? Y lloré y tal, y todo el rollo, pero bueno.
Pero te voy a decir algo, tiene toda la lógica. Tu vida estaba marcada de finales.
Sí.
O sea, tu vida todo el tiempo eran despedidas.
Sí, sí.
Entonces, pues, aunque fuera nada más un cambio de escuela, de alguna manera es lo que tú habías aprendido en la vida.
Claro.
Es algo, se acaba y se acaba para siempre.
Claro.
Entonces, yo creo que por eso también te costó tanto trabajo. Y después fuiste coquetillo.
Después fui coquetillo, sí. Sí, fui coquetillo, claro.
Sí, ¿quién te enseñó la sexualidad, Mauricio Ockman?
Pues mira, la sexualidad yo la encontré en unas revistas de entretenimiento.
Ah, ¿alguien te conseguía las revistas? ¿Tú?
No, ¿sabes qué? Que fui, sí fue un tanto precoz, sí, ajá, lo tengo que aceptar. Y yo me iba a los tianguis todos los lunes. Ajá. Y había un puestito, ajá, donde tú podías, ¿no?, adquirir tus películas, tus VHS. Ajá. Bueno, eran beta en esa época, ¿no? Y tus revistas, ¿no? Ajá. Entonces yo iba con mi portafolio, ¿ya sabes cuál? De los duros.
El Samsung.
¿El Samsung ahí duro?
Sí, el color vino, ¿no?
No, el mío era color azul. Ah, okay. Era color azul. Entonces yo iba... Chic, 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 puf, ta, 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 ta.
Mete la merca. ¿No? Ya desde ahí empezaba el chile. Mete la merca.
Así. ¿No? Mira, échame esta. Bueno, sale Juan, vengo el próximo lunes, las intercambiamos. Sí, porque las podías intercambiar,
¿no? Ah, sí. Oye, claro. ¿Qué negocio encontraste tú? Yo iba. No, es que te digo algo. Yo iba, y yo creo que mucha gente se va a acordar de esto. Yo iba aquí al Sanborns.
Ajá.
Y en el Sanborns era terrible porque estaban las. Arriba, claro. Entonces no alcanzabas.
No.
La ponían hasta arriba presente para que los chavitos no las vieran. Sí. Ya luego mandaron esas payasadas del plástico, la bolsa de plástico donde las tapan, ¿no?
Sí,
nada más
sí,
para que veas la carita y te imagines. Sí, sí. Pero a mí me costó mucho trabajo conseguir una porra de que el hermano, y la prestaban y era como, pues era como oro, así de wow, ¿no?
Sí.
Pero pues tú tenías el tianguis muy bien.
No, ahí el tianguis fue, claro.
¿Y las películas? ¿Te acuerdas de tu primera película que viste?
Ay, no me acuerdo. No, o sea, no. Sí, o sea, decirte cómo se llamaba y así, no, pero sí, ahí le daba.
¿De caricaturas, ¿no?, nunca viste? Porque yo me sorprendí.
O sea, veía los pitufos y los Thundercats,
no,
pero...
¿cómo? Es que yo de las primeras.
O sea, película por caricaturas, sí. No.
¿Sí?
No, sí, y mira, pensé que yo tenía una infancia.
No, yo de las primeras que vi era de Blancanieves y los 7 enanos.
¿Qué?
No, los enanos, no... No, y yo me asusté. O sea, pues no me asusté porque sí, ya estamos grandecitos, pero decíamos, ay, hinches enanos, o sea. Y también decíamos, pues Blancanieves, pues viviendo con 9.
Claro, claro.
¿Eran 9
claro,
o 7?
Siete.
Ah, bueno, es que había 2 que estaban tan caros que yo veía 9. Pero, ¿y la Laguna Azul? ¿Cuántos años tienes?
La Laguna Azul, claro.
¿Cuántos años tienes tú?
Yo tengo 44.
Ah, no, yo soy más grande que tú.
Sí. No sé.
Sí, sí, yo tengo 50.
Ok,
pero, okay, o sea... No, es que sí somos generación distinta.
No, pero la Laguna Azul me tocó, ¿sí? Sí, sí, sí.
Era la primera película que yo vi así de Brooke Shields desnuda y era...
No, ¡wow! Te tengo que contar mi anécdota con Brooke Shields. Porque yo estaba enamorado de Brooke Shields.
Todos.
Me fui a estudiar actuación a Los Ángeles y de repente me la topé. Y fue...
¿En dónde?
En Los Ángeles. Estaba yo ahí en...
O sea, en un
sí,
café.
Sí, en el... Estábamos en... ¿cómo se llama este? El Hilton, donde se hacen los globos de oro, ¿no?
Ajá, en el Beverly Hilton.
En el Beverly Hilton. Y me la topé y me quedé así parado. viéndola y se me voltea y me dice, ¿qué? No, como pídeme la foto. ¿No?
¿Tú eres el de las revistas del tianguis? No.
Y no pude, o sea, no pude nada, me quedé helado viéndola. O sea, no daba crédito.
¿En serio? ¿Y no se lo pudiste pedir?
No se la pude pedir. La verdad es que soy de poco, de pedir pocas fotos. Y eso que me tocó meserearle a Diane Keaton, a Elizabeth Shue.
Fuiste mesero en Beverly Hills.
Sí.
¿Acaba la prepa?
Acabo la prepa.
Ya no estudiaste carrera ni nada. Y te fuiste a actuación.
Te voy a contar qué me pasó. A los dos meses de antes de terminar mi prepa, yo ya venía... pues un fin de semana al mes a ver a Memo, ¿no? A mi primer papá adoptivo. Y él estaba, digo que él me incursión en la meditación y era Siddha Yoga, ¿no? Uh-huh. Pepita Gomis, que en paz descanse, iba a Siddha Yoga. Y era amiga de Memo, o sea, era... ¿no?
Pepita Gomis, ex esposa
de Héctor Suárez.
Que en paz descanse.
Que en paz descanse. Y entonces estábamos ahí en la cafetería y fue como... ¡Ah! Mi marido está haciendo casting su nuevo programa de televisión. ¿Por qué no vas? Y dije, ah, pues no tengo nada que hacer. No, me regreso. Pues sí, voy. Y le dije a
ahí Memo... Ahí habías hecho un Peter Pan cuando estabas más chavito en una obra de teatro.
Sí, ya había hecho Peter Pan, Pingüino de Mary Poppins, todo.
O sea, ya te gustaba cañón la actuación.
Sí, ya había hecho...
Pero ya has acabado tu prepa.
Ya había hecho todo, varias obras de teatro escolares y tal, y no había acabado mi prepa todavía. Uh-huh. Entonces le dije a Memo, ¿puedo ir al casting? Sí, claro. Memo fue el único que realmente me apoyó en el tema de la actuación. Pero bueno, el caso es que voy... al casting, me recibe Héctor y estaban ahí varios, ¿no? Y pues nada, yo hice mi casting, tal, me fui y a las dos semanas recibo la llamada de Héctor, ¿no?
Héctor Suárez.
Héctor Suárez. Y me dice, mijito, vas a estar con nosotros y nos vamos a los Estudios Universal en dos semanas. Y yo, Héctor, no he terminado mi prepa. Pues a mí me vale madre, mijito. Así de si quieres, ahí está. Si no, chao. ¿No? Y fue como, ¿qué hago? ¿No? Fui a hablar con el director de la escuela. El director de la escuela me dijo, no, yo no te puedo dejar ir. Ve a hablar con tus maestros. Y ya fui a hablar con mis maestros. Y como todos sabían que yo estaba, que esa era como mi pasión, pues se juntaron y decidieron que sí y me dejaron ir. Me dijeron, órale, vete y regresa a presentar exámenes finales. Y me fui a vivir mi experiencia con Héctor esos dos meses. Regresé a presentar exámenes finales. Todo bien, padrísimo. Y y luego ya con Héctor me quedé como año y medio trabajando. Y luego ya me fui a vivir a Los Ángeles a estudiar actuación.
Ahí fue cuando llegas y me estabas platicando que había sido mesero en un principio.
Sí, en Los Ángeles. Ajá. Sí, en Los Ángeles llegué.
Y ¿tenías dinero? Estás bien chavito, 16, 17 años.
Pues no tenía dinero. Por eso me tocó meserearle para pagar mi escuela y para, ahí...
Es difícil ser mesero, ¿no? Yo también he mesereado y es... A mí se me hizo complicadísimo.
A mí me encantó.
¿Sí?
Sí, yo lo disfruté mucho. La verdad es que fueron tres, cuatro años mesereándole. Y disfruté mucho el restaurante y sí, como que el ambiente.
¿No te costaba trabajo? Porque a mí me costaba trabajo cuando pasaba de mesa en mesa y el salero, el tal, te encargo la ensalada con no sé qué. ¡Ah!
No, yo te tengo que contar una. A mí se me cayó. Yo traía la charola con dos jarra de limonada y jarra de iced tea. Y en una de esas un mal paso y se me cayó todo encima de un cliente. El cliente me quería matar.
Madre santa.
Que bueno, el manager, que era amigo mío, y yo de repente abusaba de eso. Yo de repente me sentaba a cotorrear con los comensales.
¿Así? ¿Ah, sí?
Me dice, ¿qué haces? Pues nada, estamos aquí echando, está bajito el rollo, estoy echando cotorreo. Tratando de ganarme mi propina, ¿no?
Claro.
Y pero sí, fue muy divertido. Y ahí me tocó, me tocó meserearle a Diane Keaton, a Ralph Macchio. Salud.
El de
Karate Kid.
Gracias.
Al cantante de Kiss. Sí, a Elizabeth Shue.
¿Qué?
Mira, qué loco. Elizabeth Shue y Ralph Macchio, claro, que eran los de la película de Karate Kid. Los dos.
¿Elizabeth Shue y la güerita?
Elizabeth Shue, sí.
Ay, la me encantaba.
Sí, estaba padre.
Hay una revista también. De
¡esa no la vi! Si no, no, qué pena, ¿cómo va a querer su bistec, no?
No, es que eres muy guapa,
¿no? Ay, no puede ser.
Oye, qué padre. Entonces, disfrutaste la mesereada. De, con esa lana, ¿estudias actuación?
Estudiaba actuación, sí. Me acuerdo que Memo me ayudaba ahí de repente con lo que podía. Y porque sí, tenía que pagar la renta, tenía que pagar la carrera de actuación.
Ahí ya no veías, por supuesto, a tu mamá.
No, sí estábamos en contacto todavía.
En contacto.
Sí. O sea, el digamos que la separación definitiva ya vino más tarde, ¿eh? Okay. Porque yo, o sea, obviamente yo viviendo lejos y haciendo mi vida, pues como que, no, ahí de repente me enteraba, ella me lloraba mucho y yo le decía, yo no me voy a meter en los problemas entre tú y mi papá. O sea, es su relación, yo tengo mi relación independiente con cada uno. Yo, fíjate que hubo una tuvimos un encuentro muy bonito con mi papá, con Tomás, el segundo padre adoptivo, porque él viaja por cuestiones de trabajo y me dice, estoy aquí, te quiero ver. Y dije, órale, va. Y nos vimos. Él era un hombre de muy pocas palabras, ¿no? Y de un contacto emocional y sensible nulo, ¿no? O sea, era como un hombre muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y, o sea, yo creo que lo vi dos veces en mi vida con lágrimas en los ojos. Una fue cuando se murió nuestro perro y ese día, ¿no? Que me volteó a ver con lágrimas en los ojos y entendí todo, ¿no? Nos dimos un abrazo muy bonito. Era de pocos abrazos y de poco... Y cerramos un ciclo, ¿no? Le dije, no te preocupes, está todo perdonado. Y de ahí en adelante, cuando yo iba a visitar, nuestra relación cambió, ¿no? O sea, era de mucho respeto. Él se empezó a dar cuenta de lo que yo iba logrando, ¿no? Y entonces yo logré separar. Cuando mi mamá de repente me hablaba como para quejarse de él, yo decía, no, conmigo no es. Ahí, entre ustedes, ¿no? Arréglense, háganse bolas. Y lo que sucedió con el tiempo es que de repente, pues sí, o sea, yo al ver que no sé, esto me lo vas a entender tú muy bien, porque cuando tú te trabajas y estás trabajando en ti y estás, te sales de una dinámica enferma o no sana, ¿no? Te sales como de esa codependencia o de ese núcleo enfermo y te empiezas a sanar, pues las piezas empiezan como que no, es como que descuadras el rompecabezas, ¿no? Y que tiene que ver con mi recuperación, con mi amor propio, con mi confianza básica, con muchas cosas que fui adquiriendo y trabajando en mí, pues empezaron a mover fichas, ¿no? Entonces, obviamente, después de varias insistencias, al recibir ciertas agresiones y ciertas violencias psicológicas y así, pues tuve que poner un límite muy fuerte.
Mamá.
Sí.
Ella sí alcanzó a ver parte de tu carrera, de todo lo que estabas haciendo.
Sí, yo creo que ya sí debe de ver cosas, sí.
Oye, y entonces, bueno, empiezas en Los Ángeles, empiezas a tomar las clases, me imagino que haces castings también en Estados Unidos.
Sí, claro.
¿No? Hiciste una primera película ya con Kevin Costner.
Sí.
Una pequeña parte, ¿no?
Sí.
Message in a Bottle.
Message in a Bottle.
Ajá.
Sí.
Esa fue como la primera así de ay, Hollywood tal, voy a hacer un pedacito, pero aquí estoy ya. ¿Ya estoy en esas grandes ligas?
Pues sí, mira, más que grandes ligas, porque como que nunca lo he visto así o lo he vivido así. Como que para mí mi sueño siempre era como, pues quiero actuar, ¿no? O sea, como que de niño me gustó y sin importar dónde, ¿no? Y pues sí, estaba estudiando actuación allá y luego entre casting y casting, Luis Mandoki, que estaba dirigiendo Message in a Bottle, pues fue como me invitó a castear, casteé Y ya me puso en ese personaje, ¿no? Que para mí era como pues estuve casi prácticamente un mes ahí, ¿no? Es una participación pequeñita, pero para mí fue, imagínate, pues estaba Kevin Costner, Robin Wright, Paul Newman, ¿no?
Wow.
Y para mí fue como muy bonito, ¿no?
Claro.
Sí.
Ya habías trabajado con Héctor Suárez.
Sí.
Luego empiezan a pasar estas cosas. Regresas a México y ¿cuál es la primera serie o novela que te empieza ya a posicionar pues con la carrera que hoy conocemos?
Lo primero fue Azul Tequila.
Ah, sí. Con Bárbara Mori.
Con Bárbara Mori, sí.
Nada perdido, ¿no?
No, pues no, yo feliz, ¿no? O sea, Bárbara Mori, Fabiola Campomanes, Víctor González. Fue yo creo que es mi novela más, pues de las que más quiero, ¿no? Porque tengo que decirlo, Humberto Zurita y Christian Bach pelearon por nosotros. Porque, pues, evidentemente querían, la empresa quería, pues, actores conocidos, de nombre, ¿no? Que ya tuvieran una trayectoria. Y, pues, nosotros cuatro estábamos empezando realmente, ¿no? Y Cristian y Humberto eran los productores de esa novela, ¿no? Y fue gracias a ellos, ¿no? Yo, pues, digo, fue un casting como de cinco o seis días, ya ni me acuerdo cuántos. Y para mí fue una felicidad cuando me dijeron, no, pues eres tú, ¿no? Fue como, wow, qué padre. Y sí, pues yo les vivo agradecidos porque a Azul Tequila se convirtió en la primera novela que se vendió a la BBC de Londres y fue como internacional por el tema y todo, ¿no? Entonces, sí.
Y es, o sea, cuando actúas te sientes en tu, así, es wow, o sea, son de las cosas más felices que haces.
Sí, a mí la actuación me apasiona y, o sea, este sentimiento que tuve de niño al ponerme por primera vez la botarga de un pingüino, ¿no? Para ser Mary Poppins y de decir, ay, esto quiero ser, ¿no? Que yo me imagino que de chavito, pues obviamente, no me imagino, así lo viví, ¿no? Era terapéutico, ¿no? Estar haciendo...
Claro, pues de todos los problemas que tenía,
sí.
Vamos a escaparnos a hacer algo que me gusta y que no es mi vida.
Y era un lugar seguro, ¿no?
Claro.
Y hasta el día de hoy sigue siendo un lugar seguro, ¿no? Digo, ya con mi vida y conmigo también en un lugar seguro, pero es, o sea, a mí me encanta, o sea, hay una sensación que me gusta, o sea, me gusta vivirlo, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, y ver a la gente disfrutar, claro. y no, sobre todo en teatro, que tienes
la retroalimentación ahí, ¿no?
Pues es maravilloso, ¿no?
Oye, ya que estabas hablando de teatro, hiciste Ecus.
Sí, sí, sí.
Hiciste 4X.
Sí, sí.
Que evidentemente el trabajo, pues lo más importante es la parte actoral. Pero, híjoles, actuar desnudo,
sí.
Está cañón, ¿no? ¿O no?
Pues no, para no. Mí no, para, o sea, no sé por qué, pero como que el cuerpo es como una herramienta más, ¿no? Y cuando se necesita la herramienta, pues hay que usarla.
Así está. Oye, pero la primera vez que te dijeron, oye, pues mira, queremos ofrecerte Ecus, tal, la obra es así, tal, y en esta parte es completamente desnudo.
Sí.
Nunca fue un no.
La verdad es que a mí me acuerdo que me preguntaron, oye, ¿tienes algún problema en cuarenta? Y dije, pues no, la neta es que no. Y nunca lo tuve.
¿Tú no eres un cuate poderoso?
Pues no. O sea, en no. O sea, es como no. O sea, no me lo pienso dos veces. Lo que siempre digo es, si me vas a poner a encuerarme por encuerarme, te voy a justificar y te voy a decir, no, el personaje aquí ya nomás es enseñarla por enseñarla, ¿no? O hacer esto por hacer esto. Pero si va y si tiene que ver, pues sí.
Sí, porque además, como dices tú, todo el contexto está llevando, ¿no? El texto, la situación, a dónde te llevó la historia,
sí.
Ese desnudo tan crudo. O sea, sí, te entiendo, o sea, estás consiguiendo una reacción fantástica.
Sí, sí.
Oye, pero ya aquí entre nosotros. Yo siempre he pensado, ¿no? Cuando he ido a ver una película, una obra donde se desnudan hombres o mujeres, pero especialmente sí. Hombres, digo, ¿y qué? O sea, sales antes de la obra y ¿qué tal si está dormido? Y le dices, güey, más o menos ponte presentable, cabrón. O sea, ¿cómo? O sea, despiértate, tal.
Estamos haciendo teatro.
¿Pasa eso?
Unas cachetadas guajoloteras, o sea, el helicóptero y vámonos. Sí, hazme quedar bien, ¿no?
Porque pues hay días mejores que otros, ¿no? Pasa, ay, no pasa, sí. Lo piensan o no lo piensan.
Pues mira, la verdad es que no sé, o sea, yo la verdad es que no me clavo mucho en eso y de repente es como no sé, o sea, de repente bromeo con el productor, con Rubén Lara, que ahorita estamos, bueno, hice una gira de ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Con él hice 4X, ¿no? Y también era como de encuerarnos, ¿no? Entonces ahí en el jajaja, jijiji, no, pues que sí, no, pues que no, les digo, la mía es teatral. O sea, ni siquiera, o sea...
No se preocupen.
No se preocupen, es teatral y ya.
O sea, va a salir bien.
Va
siempre.
A salir bien, va a salir bien. ¿Salga encogida o no?
Encogida, mediana, feliz, contenta, tristona.
Va a ser Le gusta el teatro.
Va a ser teatral. Sí. Oye, y evidentemente cuando empieza el Señor de los Cielos, ajá, es una locura, ¿no?
Sí,
sí. O sea, primero,
sí,
evidentemente la serie, ¿no? Y luego tu personaje del Chema.
Sí.
Y todo el mundo vuelto loco y la historia y evidentemente las mujeres están vueltas locas de no, es que Mauricio Ockman tal,
sí,
y luego hacen un spin-off, sacan de ahí una serie que es el Chema en específico,
sí.
Cuéntame, o sea, va a haber sido un momento importantísimo, ¿no? Después de todo lo que habías platicado,
sí,
de repente llamar tanto la atención, digo, la habías llamado ya, pero sí, hacer un algo pues tan importante.
Sí, fíjate, te voy a contar. El Señor de los Cielos se hace y me hablan para entrarle al final de la primera temporada. No, no, que hay un personaje que es el Chema. Queremos que entre los últimos 5 capítulos para dejar así como el antecedente de que porque vamos a hacer la segunda y entonces va a ser como el que lo va a antagonizar y... Y al final de la 2 lo matamos y tal. Dije, ah, bueno, está bien. ¿Te gusta tal? Dije, ah, pues está padre para hacer algo distinto, ¿no? Me gustó el reto. Me dejaron... Me dieron una libertad creativa padre porque me dejaron ponerle el modo de hablar, el sentido del humor medio ácido que le metí. Fue un juguetote, la verdad, para mí como actor. Y de repente, ¡pum!, gusta mucho y dicen, no lo vamos a matar, vamos a hacer una tercera. Y yo dije, ¿una tercera? Bueno, pues la hacemos, ¿no? Hacen la tercera. Cuando hacemos la tercera, pues sí, más, ¿no? O sea, yo vi crecer ese fenómeno, porque fue un fenómeno,
claro,
¿no?
Sí, porque no quiero decir siempre que una persona, una situación, una serie, un programa muy popular sea el mejor trabajo que has hecho.
Claro.
Pero sí, de repente algo puede ser un fenómeno,
sí,
del público y quizá tú dices, hubieran visto esta, que me
claro,
encantaba.
Claro, claro,
y
claro.
No es que no te guste la otra, pero pues hay cosas que se hacen un fenómeno y fue el caso del Señor de los Cielos.
Fue el caso del Señor de los Cielos y al final de la 3 yo ya estaba ocupado para hacer no me acuerdo qué película iba a ser y tal, y ellos querían hacer la 4 y les dije, no, yo ya la 4 ya no puedo. Y entonces hicieron la 4 y la 5 pegadas, ¿no? Y yo ya, pues ya no, ya yo ya estaba haciendo cine y otras cosas. Y de repente con Joshua Mintz, me dice, oye, ¿y si hacemos el spin-off? Porque el personaje le encanta a la gente y tal. Y dije, órale, va, y la empezamos y la producimos y tal, y no sé qué. Y dije, órale, va, está padre para contar de dónde viene el personaje. Pum, pum, pum. Él se termina yendo. Ya me toca a mí crearla y hacerla de alguna manera. Y se vuelven un fenómeno, ¿no? A mí lo que me pasa después de ese spin-off es que hice una gira por todo México y por todo Estados Unidos. Bueno, no todo, pero casi todo. De meet and greets, ¿no? De fotos, firmas de autógrafos y tal. Y me di cuenta que tenía muchísimos fans de 5 a 13 años, pero no míos, del Chema, ¿no? O sea, el Chema se volvió en... Quiero ser como tú cuando sea grande, pero como tú, Chema, ¿no?
Y como tú, narco, ¿no?
Exacto.
Crimen organizado.
Exacto. Que para mí, como actor, pues fue un juguetote y era padrísimo y me divertía muchísimo, ¿no? Pero ahí me cayó, no sé si me juntó con que estaba naciendo, acababa de nacer Kai, mi segunda bebé, y esta experiencia que tuve con los niños, ¿no? Que dije, creo que el mensaje, creo que algo estoy haciendo mal, ¿no? Y tengo, sí siento que tenemos responsabilidad social un poquito, ¿no? O sea, digo, está padre actuar y yo sé que como actor haces diferentes personajes y tal, pero de repente dije, el mensaje que estamos mandando está como torcido, porque al final no estamos diciendo, oye, está cañona esta vida, no está padre, aguas. Estamos diciendo, está cool, está sexy, el todas mías, todo se puede, ¿no? Y dije, no es el tipo de mensaje que quiero mandar. Que no quiere decir que no me gusten los personajes complejos, maquiavélicos, ¿no? Yo puedo ser el malo de la historia, pero ¿qué estamos queriendo decir con el proyecto?
Eso no significa que si te ofrecieran otro papel de crimen organizado, no, dirías no.
No, porque depende. O sea, claro. Por ejemplo, lo que yo les decía era, contémoslo, pero, pues como es, ¿no? Contémoslo de la manera que no enalteciendo esto, porque de repente.
Sí, que esto está, ha pasado muchísimo en el país, fuerte, ¿no?
O sea, sí.
O sea, muchísimos chavos que lamentablemente dicen, quiero esa vida.
Sí. No, y se hicieron estadísticas, ¿eh? O sea, hay estadísticas de la cantidad de chavos, ¿no? O sea, menores de edad, que dicen, ese es mi objetivo. Y de chavas que dicen, yo quiero andar de grande con uno de estos.
Ajá. Mucha gente que ha hecho, la gente que ha hecho Narcos, me refiero a la serie de Narcos, o El Señor de los Cielos, o todo, Las Buchonas, en fin, tantas series que ha habido, de repente, pues la gente sí del crimen organizado, pues se vuelven fans.
Sí.
Y los siguen y los ven y dicen, ay, me gusta cómo nos representan. Sí. Te tocó que se acercara a alguien, te tocó conocer a alguien en algún evento tal que dices, oye, Mao, pues nosotros, como el otro día le decía a Joaquín Cosío, ¿no? Me decía, nosotros somos los de veras.
Mira, o sea, sí, me tocó, tuve una experiencia fuerte, me interceptaron en una carretera. Yo creo que el que iba manejando sabía, ¿no? Me estaban llevando a un evento de un lugar a otro. Me interceptaron después de pasar como 2-3 retenes, ¿no? Que ahí es donde te das cuenta que, ay, caray, ¿dónde estamos, no? Me dice, voy a echar gas. Y dije, y era un trayecto de 45 minutos. Y dije, ¿por qué? O sea, ¿cómo no echaste gasolina? No me dio tiempo. Y dije, qué raro, ¿no? Y se mete a la gasolinera. Y yo veo a un cuate que como que para el cuello, ¿no? Y dije, qué raro. Y sí, llegaron, me tocaron la ventana y me dijeron, no, pues, el patrón lo quiere conocer. Y dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Vamos a conocer al patrón. Y y en ese momento, yo te prometo, Jordi, no di más de 25 pasos. No, así de tum, 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 tum. Y de repente, 7-8 camionetas así, fum, 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 fum. No, los de adeveras, ¿no? Se baja el patrón. ¡Chema! ¿No? Me da un abrazo. Perdón que te hayamos tenido que interceptar así, pero pues si no, ¿cómo te conocemos, no? Y yo, pues, como palmer, ¿no? Unos cocotes arriba, ¿no? Así como y fue como, no, y platícanos y tal, y tú quién eres y tal, y pa, ¿no? Cotorreando así. Y afortunadamente se portaron muy bien y todo, y ya fue como, ah, bueno, pues bye, ¿no? Un abrazo, no sé qué. Pum. Y pues yo no sabía quién era, la verdad es que no. Y de repente, pues googleé, ¿no? Y dije, ah, órale, ¿no? Este cuate, no, pues sí está pesado. Y después veo, como a los 2-3 meses, veo una noticia donde, pues, lo habían matado, ¿no? Entonces yo digo, imagínate que esa disputa se hubiera dado ese día, ¿no?
Sí, en ese momento.
En ese momento. Entonces, pues sí te quedas girando, ¿no? Sí hay cosas que te simbran. Y pues nada, pues es como nuestra, un poco nuestra realidad, ¿no?
Wow, vamos a hacer un último refil, okay, para que toda la gente me quede así, okay, también. Okay. Pues como dices tú, pues es parte de tu trabajo, no sabes qué pueda suceder, sí, de repente alguien te puede interceptar. Oigan, pues muchas gracias también a la gente de Stara Boutique Hotels, que estamos aquí como siempre en esta locación padrísima con un servicio fantástico y que bueno, siempre ahí están los datos en nuestra descripción porque el lugar es increíble y agradezco muchísimo. Oye amigo, bueno, pues me quedé frío con la última historia.
Okay, okay.
Después seguimos con toda la situación pues de vida, de mucho éxito. El éxito también lleva problemas. Uh-huh. La vez pasada que platicamos me dijiste, pues yo tuve una bronca con alcohol y con drogas.
Sí, sí.
Y tuve que parar. ¿Tuvo que ver el éxito? ¿Tuvo que ver todo lo que estaba pasando? ¿Cómo empezó todo este asunto? O sea, ¿cómo empezó un problema de adicción?
Pues mira, la verdad es que en mi caso, un poco por la historia, ¿no? Por la infancia, por la adolescencia. Digo, la verdad es que yo probé, desde muy niño, probé pues, el alcohol, ¿no? Yo tenía como 8 o 9 años cuando probé una cerveza así de relajo, ¿no? Y de estas carnes asadas, ¿no? Que se hacen los domingos y, ay, a ver, dale cerveza al niño, ¿no? Y ya, pero pues, yo, para mí fue como si me dieras el elixir, ¿no? Ajá. O sea, yo cuando dije, el sabor no me gustó, pero la sensación, Jordi, me acuerdo hasta el día de hoy, fue como de todo ese vacío, esos abandonos, esos huecos, eso, de repente como que sentí, oh. Entonces fue como, ah, cabrón, o sea, si me tomo un poquito de esto, ya me siento, ¿no? Como que se me adormecía. Obviamente en ese momento no lo racionalicé. Sí,
solo,
¿no?,
me sentí bien.
Solo me sentí bien. Uh-huh. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Que ya a los 13, pues yo ya las agarraba fuerte, ¿no? Uh-huh.
¿Y en la casa había alcohol?
En la casa había alcohol, en la casa se tomaba, en la casa era muy normal, ¿no? Y luego, pues con los cuates, ¿no? Y así, o sea, mi primer ingesta alcohólica, o sea, de amanecer así, fue, yo habré tenido unos 15, 16 años, que amanecí, me fui a la Feria del Vino, a Tequisquiapan, me robé el coche y con otro cuate y nos fuimos a la Feria del Vino a Tequisquiapan y amanecí en una clínica, ¿no? Y me acuerdo de mi cuate llegando con clamatos así de, ya quítate esa chingadera, vámonos.
¿Sabes? Y yo, sí.
Entonces fue como, entonces imagínate, ¿no? O sea, pues sí, así empezó. Quería saber, okay, cómo empezó. Así empezó, ¿no? Y ya después, pues conforme fue pasando el tiempo y la vida, pues ya no nada más cierta cantidad de alcohol me servía, ¿no? Porque eso es lo que tiene un poco el alcohol y el organismo, que a lo mejor con 3, 4 al principio, pues, ¿no? Luego ya necesitas más fuerte, luego más fuerte, luego, ¿no? Conocí las drogas y tal, entonces más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, ¿no? Entonces estaba yo, ya más tarde en terapia lo descubro, ¿no? Ya cuando me meto al centro de rehabilitación, descubro que lo que yo estaba haciendo era una muerte lenta, un suicidio lento, ¿no?
Wow.
Desde chiquito por todo lo que estaba sintiendo y no estaba enfrentando y no estaba sabiendo cómo lidiar con, claro, mis miedos, con mis monstruos del pasado, ¿no?
Claro. ¿Cuál fue la primera droga? O sea, después del alcohol, porque la droga, o sea, el alcohol es una,
sí, el
droga
alcohol
legal,
es una droga.
Mm. Pero la primera droga ilegal que probaste.
La marihuana, la motita.
Ajá. Sí.
Y ya después la cocaína, que esa fue pues donde, porque a mí la mota como que no me encantó. Uh-huh. Y la cocaína sí como que mi cuerpo dijo, ah, de aquí soy, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, eso de alguna manera revolucionó mi proceso, ¿no? Porque pues las drogas está fuerte porque como que aceleran el proceso adictivo, ¿no?
Ajá.
Y bueno, pues historias, fondos, tuve varios, ¿no? O sea, me pude haber muerto en varias ocasiones.
¿Ah, sí?
Sí, tuve...
¿Cuál fue el más fuerte?
Pues mira, tuve una sobredosis.
Ajá.
Que si no hubiera sido por la persona que trabajaba conmigo en esa época, no la cuento, ¿eh? en Cuernavaca, después de no sé cuánto tiempo, empecé a sentir, o sea, ya mi cuerpo se empezó a desvanecer, estaba yo hundido en la cama, ¿no? Y perdí el conocimiento. Y de repente me despierto en el hospital que me estaban reanimando, ¿no?
¿Qué?
Pero ya estaba yo ya en sobredosis. ¿Y qué crees? No paré ahí. O sea,
sí fue una llamada de atención, pero no fue tu piso, tu fondo.
No fue
tu fondo.
No fue el fondo más fuerte. No fue el fondo más fuerte. Y y yo le tengo que agradecer muchísimo a mi hija Lorenza, porque su nacimiento fue lo que me hizo clic como a nivel interno. Y dije, no puedo seguir así. No puedo, yo quiero ser un papá responsable, no quiero repetir historias, quiero romper con todo, ¿qué tengo que hacer? Y pues levanté la mano y pedí ayuda, ¿no? Entonces me interné y pues hice lo que tenía que hacer para...
¿En algún momento pensaste, quiero ser el papá que no tuve?
Sí, claro.
Sí, porque habías tenido el papá biológico que evidentemente estaba muy chico, ¿no? Memo, pues que en algún momento se tuvo que alejar.
Sí.
¿No? Y Tomás, que pues había problemas, por lo que entiendo, de alcohol y de agresión y problemas entre la pareja.
Sí.
Entonces, como, pues tú sí sabías lo que era vivir con un papá con problemas.
Claro.
Entonces, no le quiero dar lo mismo a mi hija.
Sí. Sí, eso fue exactamente lo que me pasó. O sea, yo me acuerdo en el momento en el... Te voy a decir, ay... Yo estaba después de pues sí, no sé cuántos días llevaba yo en vivo, pero me acuerdo de llegar al departamento, a su cuarto. Yo ya me estaba despidiendo. Esta es la realidad.
Porque ya te habías casado con María José.
Sí, yo estaba.
Y tenías una niña.
Y yo estaba casado.
Lorenza.
Yo estaba casado con María José. Estaba. Lorenza estaba muy, muy chiquita. Y me acuerdo que yo ya había planeado morirme. Yo dije, no valgo para nada, ya me voy. Y le llevé como un peluche, lo puse en su cama, ellas no estaban. Y ya estaba yo para hablarle al dealer para pedir una cantidad considerable para, pues ya,
¿no? Para despedirte.
Y encerrarme yo solo y despedirme y adiós. Y en ese momento... Fue muy fuerte porque algo adentro de mí me dijo, Mau, has vivido una vida de muerte. Has estado tratando de sobrevivir a todo lo que te ha pasado. ¿Por qué no te das la oportunidad de vivir? Así, o sea, una cosa adentro, ¿no? Y dije, me invadió una paz. Y le hablé a un conocido, a mi padre, al que fue mi padrino cuando intenté... dejar de beber, le dije, ahora sí estoy listo, llévame a una clínica, voy para allá. O sea, como que dije, esto va por mí, y va por mi hija, y va por... Y fue muy bonito, porque me dijo, le tienes que hablar a María José y le tienes que avisar. Le dije, pero pues ya tenemos broncas, y ¿no? Porque pues obviamente María José... No aguantaba mi manera de beber y de tal. Y me dijo, es la mamá de tu hija, le tienes que hablar. Le dije, bueno, va. Entonces le hablé. Y algo que le voy a agradecer siempre a María José es que... Y yo creo que gracias a ella y a mí y a, todo, a los dos, tenemos la relación tan bonita que tenemos y somos familia. Porque me dijo, voy para allá. Yo te llevo. Entonces ella me acompañó al centro de rehabilitación. Y y para mí fue, pues fue el inicio de algo, pues de mi vida. Fue el digamos que un renacer, ¿no? Para mí, me acuerdo cuando me recibió el doctor y me dijo, se atacó de la risa y me dijo, ¿qué hubo? ¿Estás listo? Le dije, estoy listísimo. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Lo que me digas. Hago lo que me digas. Y entré con una paz y con una seguridad que... pues que es la misma que me tiene aquí, ¿no? De entrarle al pasado, a los fantasmas, a los miedos y a todo eso, ¿no?
Estuviste en rehabilitación en Monte Fénix, ¿no?
Estuve, sí.
Y que es una clínica muy famosa y muy buena.
Sí, sí.
Pero bueno, hay terapias de grupo, momentos donde sí. Mesas redondas, tribunas donde se para uno a hablar y decir las cosas. Tú ya eras muy famoso.
Sí.
¿Te daba pena? ¿Te daba pena decir, madres, todo el mundo me conoce, todo el mundo me ubica, soy una persona pública y voy a contar cosas que quizá ni yo mismo me he atrevido a sacar de mi boca enfrente de todos ellos?
Fíjate que no. Fíjate que yo llegué con una apertura y con unas ganas de sanarme. Que si me decías, tómate lo que fuera, yo me lo tomaba. O sea, y yo llegué como con una apertura así como impresionante, ¿no? Me trataron de sacar de la clínica. Pues la gente de querían que yo siguiera con el proyecto, ¿no? Con el proyecto, el que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Pero pues no se podía, ¿no? Ya estás ahí, tienes que vivir tu proceso de recuperación, pero...
¿No le hablaste? O sea, ¿estabas en medio de una serie o algo?
Sí, estaba en medio te digo que llevaba 20 capítulos de esta serie,
¿no? De Marina.
Una novela.
Y antes de que te internaran, ¿le hablaste al productor o a alguien decirle, oye?
No, porque en ese momento, o sea, yo sabía que no me iban a dejar.
Claro.
¿No? Y yo dije, esto va por mí, no importa, porque me acuerdo que María José me decía, oye, pero se va a acabar tu carrera. Le dije, no me importa.
Aquí se va a acabar mi vida.
Aquí se va a acabar mi vida. Y fue lo que le dije, exactamente. Le dije, si no me interno, me muero. O sea, así estoy.
¿Hablaste en algún momento después un poquito más grande con Lorenza, con tu hija, de esto?
Sí, claro. Lorenza sabe de mis decisiones. O sea, al principio, cuando estaba chiquita, o sea, ella lo que ha vivido es que mi papá no toma porque le hace daño, ¿no? Es alérgico, tal, no sé qué. Y ya más grandecita, obviamente todo esto guiado por un terapeuta, ¿no?
¿Y volví y nunca hubo una recaída después de salir de la rehabilitación?
Nunca.
O sea, ¿no has vuelto a tomar jamás?
Jamás. Jamás. O sea, del momento en el que pisé ese centro de rehabilitación hasta el día de hoy, no.
Pues jamás. La verdad te felicito, porque es muy difícil después de la primera, de internarse por primera vez, no recaer. La mayoría de la gente recae. O sea, que verdaderamente entrante con una convicción muy grande, y más con toda la historia que me platicaste de infancia, donde hay un millón de elementos. ¿Y se te antoja o no?
No, no se me antoja. Te voy a decir qué pasó. O sea, para mí el internamiento fue tan, tan bonito y tan especial y tan profundo que me acuerdo que ya cuando llegó como mi fin de mi estadía, ¿no? Yo le decía al terapeuta, una semanita más. Me decía, no, cabrón.
Yo fui adicto a todo, hasta el centro
de rehabilitación. Sí, no, yo le decía, una semanita más. Me decía, no, Mauricio, ya estás listo, ya tienes que salir, tienes que enfrentarte a la vida, ¿no? Y a los problemas y tal, con las herramientas que tienes aquí, que te dimos, ¿no?
Pues... el mejor salud de todos, de toda la vida, porque nunca mejor dicha la palabra salud.
Salud.
Y salud por ese cambio y por esa fuerza, ¿no? Y felicidades, la verdad que, pues qué bien por tu familia, por tu exesposa, por tus hijas, por tus hermanos, pero especialmente por ti, ¿no? Especialmente por ti. Oye, y después, bueno, te separas de María José, bueno, se divorcian,
sí.
Pasa el tiempo, sigue tu carrera afortunadamente muy exitosa. Sí, y cuéntame, ¿cómo conoces a Aislinn?
A Ais la conozco en A la Mala.
Ah, en la película.
En la película, sí. Estábamos, yo me acuerdo que Pitipol Ibarra, el director, que en ese momento él quería que fuera yo, ¿no? Y tiempo después me enteré que Ais no me quería a mí en la película.
¿Ah, sí?
Ajá. No me quería a mí en la película.
¿Y luego
antes
qué tal?
De ese casting.
Ahí andaba.
Antes de ese casting. Y de repente fue como que Piti le dijo. ¿Y?
Pero es para mí, ¿por qué no te quería? Nunca le preguntaste.
No, porque ella quería otros. Le estaba queriendo dar oportunidad a otros amigos de ella. No, ella quería que fuera otro actor. Pues no me conocía.
Ah, sí, yo tuve una igual. No sabe, que le quería dar oportunidad a otros amigos.
pero otro tipo de oportunidad. Salud. Eso me interesa, pero no.
Oye, y entonces, ay, no. Entonces ella no quería.
No, y le salió un tiro por la culata ahora, así que. Y entonces dijo, no, que le dijo a Piti, no, sí, pues tienes razón, sí es él, ¿no?
Sí, él es el que mejor
lo... El que mejor lo hace y con el que tuve una conexión padre y no sé qué. Y luego fue muy fuerte porque como que decía, ay, no, pues esta debe ser así como la modelito y la, ya sabes, como, no sé. Y luego hicimos ejercicios para ensayar y todo el rollo. Y pues yo siempre he sido muy aventado, ¿no? Con los ejercicios y tal. Entonces la maestra nos ponía a hacer ejercicios de ahora cada uno va a ser un animal. ¿Y tú qué eres? Y tal. Y yo caminaba como pantera. No, soy una pantera. Me clavaba en los ejercicios. Y ahí es así de... No, yo no voy a hacer esos ejercicios. ¿Ya sabes? Así como... Yo decía, no, pues esta no le entra. Ya sabes, así. Y...
Sí, es como que la veías, no estamos en el mismo canal.
Sí, como que no estábamos en el mismo canal. Y luego ya filmando, pues fue muy padre porque ahí hubo como una conexión. Uh-huh. Empezamos a platicar, ella me platicaba de su vida, yo de la mía, ¿no? Pero eso fue ya como hacia el final de la película. O sea, como que cada quien en su rollo y hacia el final de la película ya fue cuando fue como que, ah, mira, está padre la onda que trae. Yo también, pam, pam, pam. Y entonces ella acababa de terminar una relación. Yo también había salido de una relación. Y me acuerdo perfecto que le dije, oye, pues ya se acabó la peli, pero me encantaría seguirte conociendo. Y me dijo, órale, va. Yo tenía que hacer un viaje y ya le dije, pues cuando regrese te busco. Sí, órale, va. Y ya, la busqué.
Hasta ahí en la película no había habido nada, ni un toquecito de dedo.
Nada. No, nada.
¿Y los besos se sentían normales?
No, bueno, la única anécdota que está ahí es cuando estábamos haciendo pues la escena de Echando Pasión, ¿no? Uh-huh. Que son de las escenas más incómodas que hay. Y Pitipola...
Por eso luego la repitieron, y la repitieron.
Sí, pero ya no es ficción, ¿no? Pero y Pitipola así de a ver, mi Mau, otro empujoncito, ¿no? Y nos ponía música así. Y ella estaba nerviosísima, ¿no? Era su primera vez que hacía una escena así. Y yo me acuerdo que, pues digo, con ella, y la verdad es que con todas mis compañeras siempre busco que se sientan,
claro,
cómodas, tranquilas, porque son escenas muy incómodas, uh-huh, ¿no? Y me acuerdo que sudaba y estaba como muy nerviosa. Le dije, tranquila, no pasa nada, con que te sientes cómoda y tal. Y pues ya, ¿no? Entonces, como que yo siento que ella quedó como muy agradecida con esa parte.
Que la cuidaste mucho.
De que la cuidé, ¿no? Uh-huh. Pero ya no pasó nada, seguimos haciendo la película y todo el rollo. Y ya al final, te digo que fue como que, yo creo que en los últimos 2-3 días que empezamos a platicar mucho de, pues ella de su vida y yo de la mía. Y en ese momento como que conectamos.
¿Te vas de viaje?
Me voy de viaje, regreso, la busco y y ya empezamos a salir. Y ya hubo una conexión y pues estuvo padrísimo.
¿Le llegaste o no? Porque ya ves que luego hay unos que ya ni llegan ni nada.
No, sí le llegué.
O sea, le dijiste así, ¿quieres ser mi novia? No, sí, o sea, de preguntarle.
Claro, claro que sí. Ah. Sí, de una manera muy informal, ella siempre se quejó.
¿Por qué?
Porque íbamos en la camioneta, en el segundo piso, ¿no? Y de repente me volteo y le digo, bueno, pues ya, ¿quieres ser mi novia? Y fue así como de neta, en una camioneta, así, ¿no? O sea, más serio, ¿no? Y yo, bueno, pero sí, ya. Y luego la verdad es que cuando hicimos un viaje, un road trip en Nueva Orleans, ahora sí, con la luna, con el, ¿no? Esta cosita de fondo ya más romántico, me hinqué y le dije, ¿quieres ser mi novia? Y ella me dijo, sí.
¿Te hincaste?
Pues sí, pero dice que me hinqué como niño. Que porque me hinqué con las dos rodillas.
No, bueno, pues quería todo. No en el segundo piso. No te pongas con las dos rodillas.
Sí, sí, sí. Pues por eso acabamos como acabamos.
Ah, sí, ya, ¿verdad? Dame ese like. No, te mando besos.
Yo también.
Ya no voy a estar aquí sentada.
Te quiero,
te quiero. Pero entonces se quejó de las dos rodillas. Ay,
me dijo, sí. Me dijo, ay, no, o sea, sí, pero...
¿Estaba en un restaurante o qué?
No, estábamos ahí, al lado del, como del laguito este de Nueva Orleans, ahí. Sí, ajá, caminando, como un maleconcito.
Ajá.
Sí.
¿Estuviste muy, muy enamorado?
Sí, estoy muy enamorado de Ice, claro. Claro que sí, sí. Y la quiero muchísimo y creo que, pues creo que hemos sabido transitar el cambio de la relación, ¿no? La mutación de nuestra relación y cómo, pues sí, de repente entender ella hacia dónde quería ir, lo que yo quería, ¿no? O lo que yo quiero, que son cosas distintas. Entonces fue, pues llegar a ese estado de entendimiento de... Pues de que somos familia, ¿no? Claro. De que somos familia por calle, nos acompañamos y hablamos diario, todos los días. Ella se apoya en mí, yo me apoyo en ella y hemos armado como una muy bonita amistad y una, pues sí, una familia y un vínculo muy padre, ¿no? Donde yo lo que quiero es que ella sea feliz.
Claro.
Y ella me decía lo mismo, ¿no?
Claro. Sí tuvo que ver la serie de Viaje con los Derbez. O sea, la gente empezaba a ver eso y luego decían, es que ahí fue el acabose de la relación. ¿Es cierto?
Te voy a decir, o sea, ya veníamos como con complicaciones y yo ya había notado ciertas cosas y estuvimos en un proceso terapéutico durante mucho tiempo.
¿Antes de lo del viaje?
Antes, claro. O sea, digo... Yo, a título personal, desde mi internamiento, hace 15 años, yo nunca he dejado terapia. De repente empezamos a intentar ir a terapia de pareja y fue un proceso evolutivo, ¿no? De que yo siento que la misma terapia nos ayudó a separarnos como nos separamos y a transitar, ¿no?, los cambios de la relación y en mi caso, ¿no? Porque cada quien lo vivió distinto, ¿no? Y a mí me tocó ser el que me volteé con Ice en un momento y decirle a Ice, creo que estamos en caminos distintos y creo que le hemos echado ganas durante 5 años, 6 años, tenemos una hija maravillosa, nos adoramos. Yo te quiero muchísimo, tú a mí, o sea, hay un amor genuino, pero te tengo que dejar crecer y vivir tu proceso y yo tengo que vivir el mío y nos estamos metiendo el pie, ¿no? Y me parece muy egoísta querer aferrarse y que las cosas salgan, ¿no? Como a fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? O sea, a mí, pues sí, el tema de la serie para mí, yo te voy a ser honesto, para mí es de las experiencias más fuertes a nivel profesional y a nivel personal que me ha tocado vivir, ¿no? Porque a mí hubo ciertos acuerdos que se hicieron para aceptar hacer la serie que no se cumplieron al estar haciéndola, ¿no? Sobre todo cosas que tenían que ver con el cuidado de la bebé, ¿no? Entonces, ya haciendo la serie, tú sabes de esto, son muchas horas, ¿no? Y entonces yo tenía que estar luchando un poco porque se le respetara la hora de
dormir,
de comer, ¿no? Como la rutina de la bebé.
Y por si fuera poco, estaban en Marruecos,
¿no? Estábamos en Marruecos.
Imagínate nada más.
Entonces hubo ahí como varios roces, ¿no? Donde al final pues me sentí solo yo con la bebé custodiándola, ¿no? De alguna manera. Y me tocó a mí enfrentar a las productoras, ¿no? de decirles, a ver, pues la necesito cuidar a la bebé, ¿no? Y necesito, ¿no? O sea, legalmente ustedes saben cuántas horas puede un bebé estar en un set. No, pues no. Entonces ya fue como, sí, ah, tienes razón. Entonces fue como, un navegar ahí, ¿no? Y pues sí, obviamente, pues es distinto, porque para mí era un programa, pues más como pues de gozarlo en familia, ¿no?
No, y de sufrirlo.
Sí, y de repente te das cuenta que de reality no tiene nada.
Eso te voy a preguntar, ¿no? ¿Qué tanto es real y qué tanto se planea para que se vea que hay un conflicto?
Pues sí hay, la verdad es que eso era un poco como estas cosas como de parar, de que no decir tal cosa, o ya sabes, o sea, como todo al final, pues sí, es un poco manipulado, editado para lograr ciertas cosas, ¿no? Y hay cosas como que de repente era, me acuerdo que con Ice y yo de repente era, aquí se tienen que pelear, y era, pero ¿por qué nos tenemos que pelear? Porque sí, ya sabes, y era, pero no me quiero pelear con ella, no traigo ganas, ¿no? Es como, y entonces hay ciertas cosas que es difícil, ¿no? Entonces pasaron ciertas situaciones que a mí en lo personal, pues no me gustaron como experiencia, ¿no? Y sí me tocó, o sea, sí hablé con Ice y sí fue como de, oye, pues esto no está padre, ¿no? No, es también mi peor experiencia, yo no vuelvo a hacer nada, no sé qué. Y le dije, bueno, pues yo tampoco. Y y ya, corte A, no, pues que yo sí voy a hacer otra. Ah, bueno, pues está bien, ¿no? Y ya.
Pero entonces sí fue uno de los últimos, las últimas piedritas en el zapato de la relación.
Pues sí, yo creo que ya veníamos como hacia allá y con diferentes intereses de alguna manera, ¿no?
Ahora que están separados, sí que me da mucho gusto que lo hayan podido llevar tan bien y que hoy sean tan amigos y se procuren tanto la felicidad del otro. ¿Cada cuándo ves a tu hija?
Mira, la verdad es que con Nice tenemos como todo muy compartido. Como los dos trabajamos mucho. Uh-huh.
¿Los dos viven en Los Ángeles?
Los dos vivimos en Los Ángeles.
¿Por Kailani?
Pues por decisión de que a los dos nos gusta mucho estar allá. Yo tengo una conexión muy especial con Los Ángeles y me encanta. Pero sí, los dos decidimos quedarnos allá. Y lo que hacemos es como que nos repartimos muy bien el tiempo, ¿no? Entonces ella está con Kai, no sé, 2 semanas, luego yo estoy 2 semanas, luego de repente es como, ay, voy a hacer una película, entonces yo me quedo, ¿no?, ese mes con ella, o yo voy a hacer una película, pues entonces ella se queda ese mes. O sea, lo tenemos como muy, muy armadito.
Pues yo, Mau, te agradezco muchísimo la plática, el corazón, cómo lo has abierto, no, el tocar temas que evidentemente pues siempre son algunos muy alegres y muy divertidos, como los platicamos hace rato, y otros pues que duelen, pero que son parte del crecimiento de cada persona, ¿no? Todos tenemos un chorro de cosas que pues lamentablemente, pues unas que sucedieron y otras que nosotros hicimos que sucedieran, pero pues aquí estamos y tenemos que empezar a cada quien a trabajar las suyas, ¿no? Hay algo que me encantó dentro de toda esta historia y quisiera darte algo que es muy significativo y algo muy sencillo, pero que creo que tiene que ver con tu carrera y que tiene que ver con tu vida. Y es ese personaje que, pues, que te ha llevado a donde estás hoy, ¿no? Dijiste hoy, durante la entrevista, que el primer papel en Azul Tequila había sido importantísimo, ¿no? Sí. Fue un parteaguas para mí, éramos nuevos, confiaron en nosotros. Sí. En ese momento estabas tú y Bárbara Mori.
Sí, sí.
Y dijiste, fue un personaje muy importante porque como que fue un parteaguas.
Sí.
¿No?
Mira, qué loco. Y esta foto,
ajá,
Memo también la tenía. Como que siempre la conservo. Cuando me llevé como su caja y todas sus cosas, estaba esa foto, como que siempre la tenía ahí. Bueno, era como muy fan mío. Eso era.
¿Tú fuiste la persona que lo acompañó en su último momento?
No, yo llegué ya cuando, o sea, hablé con él. Íbamos a pasar Navidad juntos. y le dio COVID, tenía COVID y tenía, estaba, le había dado un infarto también, entonces se le juntó todo, ¿no? El COVID, el infarto, lo tenía como con oxígeno y entonces ya fue como de, bueno, después de Navidad nos vemos, ¿no? Y fue, pues fue difícil porque estaba yo, Kai se acababa de levantar y estaba conmigo, era el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, y esta la tenía aquí acostadita y me habló su novia, que yo no sabía que tenía. O sea, yo me enteré que tenía novia 20 días antes de que él se muriera, ¿no? Y yo estaba con Kai y me dice, ya se fue, ya se fue. Y yo, uff, o sea, fue ahí como agarrar fuerza, ¿no? El valor porque tenía a la bebé y la iba a llevar a la escuela. Y fue como, ok, ahorita te marco, dame una hora, tengo que llevar a la bebé a la escuela y tal. Entonces ya, llevo a Kai a la escuela y me estaciono y ¡puf! No lo podía creer, ¿no? Ahí me solté llorando y ya le hablé y pues organicé todo. Yo le tengo que agradecer muchísimo a Ice porque en ese momento le hablé a Ice. Le dije, Memo se acaba de morir, necesito que me eches la mano porque soy el único que puede arreglar toda la situación y necesito volar hoy porque él vivía en Veracruz. Volé yo a Veracruz y le pedí de favor a la novia que lo fueran embalsamando y todo el rollo, y ya me tocó a mí llegar, verlo embalsamado, despedirme de él y luego ya lo cremamos y ya sus cenizas ya me las llevé al mar y ahí tuve como un momentito con él muy bonito, ¿no? Pero ya cuando me dio todas sus cosas la novia, pues ya me acuerdo muchísimo porque sí, me acuerdo que, o sea, él siempre me apoyó. O sea, yo le voy a agradecer mucho porque él fue el que, o sea, nadie quería que yo me dedicara a lo que me dedico, ¿no? A la actuación y tal. Y él siempre me apoyó. A ojos cerrados era como, hazlo, ya sabes.
Pues, pero sí. Pues qué lindo saber y qué linda coincidencia. Sí. Dice que no hay coincidencias.
Sí.
Que esta foto era una de las fotos favoritas de él.
De él, sí.
Y este es un personaje pues, que te llevó a un lugar importante en el medio. Y hay otro personaje que también fue muy, muy importante.
Sí.
Que fue evidentemente el Chema.
Sí.
Un parteaguas también en cuanto a popularidad, en cuanto sí. a tantas cosas.
Sí, sí, sí.
Y hay un tercer personaje que te ha hecho.
Gracias.
De nada. Que te ha hecho. Pues que ha sacado adelante todo, ¿no? Este primer personaje, este segundo personaje, pero un personaje que lo que te decía yo, ¿no? Que ese dolor de abandono, que ese el sentirse solo, que ese niño de 12, 13 años, tener que levantar, educar, parar, darles de desayunar y despertar a sus otros tres hermanos, teniendo una responsabilidad que un niño de 13 años no tiene por qué tener. O ese niño que tenía que vivir cosas agresivas o complicadas en su casa y que tiene que salir adelante. O ese adolescente que a los 16 años tiene que cortar relaciones con su mamá para irse solo a sacar adelante. Es un personaje también importante. Y ese personaje creo yo que es el más importante porque es el que te ha llevado aquí. Y ese no es ni Sánchez ni Ogman. Ese es Mauricio.
Ay, qué bonito.
Y la verdad, te quiero felicitar porque no es fácil sacar adelante todas las cosas que has vivido. Porque si bien llegaste a una situación diferente simplemente, supiste moldearla, sacar adelante. Ahorita que me dijiste que nunca tuviste una recaída, no es que alguien que te haya tenido recaída hable mal de esa persona en lo absoluto, pero habla muy bien de ti. El saber que el mejor personaje de tu vida eres tú.
Sí.
y que si existe este otro, y si le hacemos para atrás había 50 fotos más de obras, de películas, de series, de todo. El que ha sostenido todo esto es Mauricio, no Mauricio Sánchez, no Mauricio Ockman, sino Mauricio.
Sí, fíjate que hay una cosa que se dice mucho allá afuera, y yo la oí muchísimo. Dicen que infancia es destino, ¿no? Yo no creo que infancia sea destino. Y en carne propia, yo puedo decir que uno es resultado de las decisiones que, o sea, el presente, y en lo que te conviertes es en las decisiones, buenas decisiones y malas decisiones, ¿no? Yo estoy muy contento porque digo, algo estoy haciendo bien, ¿sabes? A pesar de, pues son mi familia, y te lo digo en serio, ¿no? Y digo, y veo a mis hijas, y mis hijas son felices, ¿no? Y las veo a ellas también, en cada una en su vida, y las veo florecer, y nos da muchísimo gusto, ¿no? O sea, yo, de verdad, o sea, tuve una plática muy bonita con María José hace muy poquito, porque tuvo un accidente, y ahí estuve con ella y con ellas, y María José, o sea, el decir, somos familia y aquí, y gracias por esto. Le dije, claro, María José, aquí estoy, y siempre voy a estar, ¿no? Y ahí es también ver esta parte donde nos podemos voltear a ver a los ojos y los dos agradecernos por estar hoy donde estamos y cómo estamos creciendo. Y al final, yo creo que el amor es libertad, y el amor es no dañar, es no ser egoísta a que las cosas sean como el ego quieren que sean, ¿no?
Claro.
Y dejar ir y dejar que fluya, ¿no? Entonces, no sé, creo que está muy bonito. Ya. Jordi.
No, al contrario, yo te agradezco. Y yo creo que es tu historia y cómo la has sabido llevar. Es una guía padrísima, porque pues toda la gente que nos está viendo, todos tenemos historias.
Sí.
La mayoría de la gente tenemos dolores. Mucha gente tiene y tenemos fracturas.
Sí, y fíjate que, bueno, quiero aprovechar,
sí, claro,
si se puede o no, porque mucha gente me que conoce mi historia, pues me han pedido pláticas.
Sí, eso te iba a decir, que tienes algo padre.
Sí, me han pedido como que les hable de mi experiencia. Digo, yo no soy conferencista, no le sea eso, pero es como esta parte de por favor, da testimonio, ¿no? Esta parte. Entonces, con el tiempo, dije, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Y luego me di cuenta que me empecé a estudiar música y canto y tal, y de repente me gustó mucho y me clavé. Y entonces grabé unas canciones, uh-huh, de, pues ahora sí que cantándole al amor, uh-huh, diferentes maneras de amar y los diferentes amores. Y entonces estoy preparando un híbrido, ¿no? Ajá. Entre testimonio y canciones, donde quiero compartir un poco más de esto, ¿no? De experiencia de vida, por lo mismo. O sea, si a alguien le sirve, le toca, pues ahí está, ¿no? Entonces, próximamente, wow, estaré también haciendo eso.
Pues felicidades, yo creo que vas a ayudar a muchísima gente. Estoy seguro que mucha gente va a querer ir a escucharte, a que compartas. Y yo creo que un conferencista no tiene que ser una persona que haya estructurado, estudiado y armado una conferencia perfecta, sino la mejor conferencia que uno puede tener es lo que tiene en su corazón, lo que ha vivido y lo que ha superado.
Sí.
Y yo, si esas son las condiciones,
sí,
tú ya eres un gran conferencista.
Ay, qué lindo.
Muchas gracias, Mau. Muchas gracias. Gracias por platicarnos también esto, que sé que no lo habías dicho en ningún lugar, de esto nuevo que vas a hacer, de ese nuevo proyecto.
Sí, sí, sí.
Te deseo muchísima suerte. Y gracias por todo lo que aprendí y por todo lo que aprendimos hoy.
No, gracias a ti. Gracias por invitarme. Y bueno, pues gracias a todos.
Muchas gracias. Gracias, mi querido hermano. Muchas gracias. nos vemos en la siguiente. Gracias por estar siempre en todos los episodios. Si les gustó, compártanlo. Y yo creo que tenemos mucho que aprender, así es que véanla varias veces porque hay mucha información aquí que yo creo que a todos nos puede funcionar. Gracias.
Ay, no, gracias, gracias a ti por invitarme.
Chao. Muchas gracias. Chao.
3 for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.